este programa de servicios que a partir de hoy incorpora en esta etapa 2019 a la gente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hoy tenemos aquí con nosotros a Santiago Ibarzábal, él es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, y nos van a contar un poquito de qué se trata todo y cómo van a participar ustedes en el programa también. Así que bienvenido, Santiago, buen día, buen domingo para vos.
¿Qué tal, Andrea? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contentos de recibirlos, contentos de que se incorporen al programa. Va a ser un gusto que podamos tener la presencia de ustedes. En principio, cada 15 días sería la idea, domingo por medio más o menos.
Buenísimo, sí, es lo que habíamos hablado, y por supuesto que si creemos que la frecuencia debiera ser mayor o en función de las necesidades de la gente y del interés que levante el tema, nosotros encantados de venir semanal o quincenalmente, lo podemos hacer.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenidos. Bueno, contale a la gente, a quienes nos están escuchando en todo el país, estamos saliendo por Nacional y en Duplex por la FM de Provincia en el 97.1, contales qué es la Agencia Nacional de Discapacidad.
Bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad básicamente se crea en el año 2017. En septiembre de 2017, lo que viene, el objetivo que persigue la creación de la agencia es la jerarquización de la temática de la discapacidad en la Argentina. Lo que hace la agencia es toma diferentes áreas de diferentes ministerios / secretarías, secretarías o áreas que tocan a la discapacidad, y los pone todos juntos en la misma agencia, con la idea de que todo lo que tiene que ver con la discapacidad se trate dentro de un mismo paraguas, que se tenga una visión, conjunta e integral sobre el tema. Y en concreto lo que hace es toma lo que era la Comisión Nacional de Pensiones, que dependía de Desarrollo Social, toma lo que es el Programa de Incluir Salud, que dependía del Ministerio de Salud, toma el Servicio Nacional de Rehabilitación, también, que dependía del Ministerio de Salud, y toma lo que era la CONADIS, que era el Consejo Asesor sobre la Discapacidad, y lo pone todo dentro de la misma órbita. Esto con Gabriela Michetti a la cabeza, digamos. Esto por pedido del presidente, Gabriela toma el tema, evidentemente por su discapacidad, siendo una temática que le importa mucho, así que bueno, eso es un poco cómo se crea esto, y siempre con el objetivo último, como te decía al principio, de jerarquizar la temática y por supuesto de poner en el centro de la escena a la persona con discapacidad, y con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Y si algún oyente en este momento está escuchando la charla y tiene alguna persona en la familia con discapacidad, quisiera hacer una consulta, quisiera ver algún asesoramiento, ¿cómo se puede acercar? ¿Llegan a todo el país? Contanos un poco cómo es el vínculo con alguien que quiere hacer una consulta.
Bueno, parte de alguna de las cosas que venimos haciendo es, por ejemplo, hoy todo lo que es la discapacidad se puede atender desde los trámites de discapacidad, de las pensiones, perdón, se pueden atender desde ANSES, que son 400 oficinas, como vos bien sabés. Se puede consultar temas ahí, también se puede llamar al 130, y una de las opciones que tiene que ver con las pensiones por invalidez laboral, que están dentro de nuestra órbita. Y bueno, por supuesto, después está la página de internet, que es en argentina.gobar/andis. Andis vendría a ser la sigla de Agencia Nacional de Discapacidad. Y bueno, en todos estos formas de comunicarse con nosotros.
Buenísimo, buenísimo. Y vos te vas a quedar un ratito. Nosotros vamos a dejar abierto el 116-584-0870. Es nuestro número de WhatsApp. Si alguien quiere hacer alguna consulta ahora, un ratito más, Santiago Ibarzábal se queda con nosotros, la puede responder. 116-584-0870, como decimos siempre, no es un número para llamadas, es un número para que ustedes nos escriban. Aquí tenemos nosotros el WhatsApp en la pantalla. Y cualquier cosa, si Santiago pueda responder alguna pregunta, lo va a hacer, y si no, también se puede llevar a lo mejor algún dato de alguien, averiguarlo, comprometerse a que cuando vuelve al programa dentro de 15 días, él o alguien de la dependencia de la Dirección Nacional de Discapacidad lo puede asesorar o lo puede resolver.
Por supuesto.
Bueno, enseguida vuelvo con vos, pero lo tengo aquí a Leonardo el Episcopo, que hoy viene con este tema un poco salteado, y también tengo alguna consulta que ahora te voy a leer. Mira, lamentablemente se me cerró aquí el sistema en la pantalla, pero ahora te voy a leer porque tenía una señora, Claudia de Bariloche, que estaba un poquito ofuscada, así como te leí antes ese mensaje de Adriana, que había podido resolver gracias a la gestión de Defensa del Consumidor un tema con Telefónica. Claudia tiene también allí, dice que una lista de reclamos muy larga con Telefónica también, y no logra llegar a la solución. Entonces ella tenía, mira, la consulta dice, ¿qué otra cosa podemos hacer ante la asimetría que hay entre la sanción por incumplimiento por parte de Telefónica y de la nuestra como usuarios? Ellos hacen lo que quieren y a nosotros nos caen con todo el rigor de la ley.
Sí, bueno, no sé puntualmente cuál es el problema de la señora y cómo lo canalizó. Entiendo lo de la asimetría, sí, obviamente, no sé, Telefónica es una gran empresa, una gran corporación. Ella debe querer decir que las corporaciones hacen lo que quieren, entiendo en su decir, y el consumidor está como desvalido o es más débil. Esto es cierto, las empresas, por definición, la defensa del consumidor, que es una figura que liga a un proveedor de bienes o servicios. O sea, los hay chiquitos, si vos contratás un herrero para tu casa, también es un contrato de consumo, pero es una persona pequeña. En cambio, si es un contrato con Citibank, con Telefónica, son grandes compañías. Bueno, la legislación prevé toda esta asimetría de hecho que llamamos una gran empresa contra Doña Rosa, un pequeño consumidor. Está previsto que el marco normativo sea más favorable para el consumidor, la ley de defensa del consumidor, y toda una normativa reglamentaria trata de que esa asimetría en los hechos esté más equilibrada la cancha, y de hecho defensa del consumidor, que pone sus servicios de mediación o de mediadores, lo que trata es de equilibrar ante la relación con la gran empresa, cuando hay un problema, una discusión, para que sea como más par, ¿no? Más paritario, decimos, esa discusión, y procurar una solución. Yo te decía recién que muchas veces, no sé cuál es el problema de la señora, sería bueno que se contacte
con... Un tema con la boleta impresa y demás, es bastante...
Estoy honesto así, escuchándolo, no me parece un tema tan grave como para que la Telefónica no se lo resuelva, porque a veces nosotros vemos, inclusive no de ese segmento, sino, por ejemplo, tema con los problemas de las prepagas, o algún problema con un préstamo hipotecario muy grave, con un banco relacionado con la vivienda... Y entonces uno dice, bueno, ahí hay un conflicto jurídico muy complejo. Muchas veces la defensa del consumidor primariamente interviene, y si no se logra destrabar, bueno, siempre queda la acción judicial para intervenir en los casos que son más graves, ¿no? Sé que la oficina, por ejemplo, de Bariloche es muy activa en materia de defensa del consumidor. Está la cabecera provincial en Viedma, que sé que funciona bien. También no sé si la señora... que pregunten por Paola Munyau en Viedma, si la googlea va a ver la oficina de consumidor, que es bastante activa, y yo creo, por acá ya te digo, no nos cuenta bien cuál es el problema, pero no parece ser una cosa tan imposible para que no se pueda resolver. Pero bueno, nosotros permanentemente analizamos la legislación, se habla con las empresas, se procuran que los servicios, estamos trabajando hoy en unas plataformas tecnológicas que den respuesta más inmediata y más simple a los requerimientos del consumidor, y después, como es en la vida humana, hay conflictos niños y menores y muy fáciles, y otros que son muy complejos.
A veces en las empresas te topás con alguien que ya cuando te atiende el teléfono ya te irrita su manera de tratarte. Y vos decís, pero si yo te estoy haciendo una consulta o una queja o un reclamo, al menos escuchar con un poco de paciencia y recibir el reclamo y esa queja. Y uno a veces
te digo, mira, topa con... Yo como usuario también soy bastante así activo. No, yo veo una gran diferencia. Y a mí me súper enojaba los servicios esos 0800 o lo que llaman ellos los back office, o sea, el equipo de la empresa que tomaba el reclamo, te dejaban en nuestros operadores y están todos ocupados. Esperen, por favor. Y ven una musiquita y estabas, viste, minutos, horas, te ibas volviendo loco. Uno ve las grandes empresas de consumo masivo que se ha ido mejorando ese segmento. Después no quiere decir que aunque te atiendan y te respondan, te resuelvan exactamente el problema, ya te digo, porque el problema, como la vida misma, puede ser muy simple o muy complejo. Pero nosotros estamos viendo que se van mejorando, si querés, hasta también tecnología mediante, los servicios de atención para procurar. Pensá que, no sé, el caso Telefónica es una empresa que tiene 20 millones de clientes. O sea, si vos, la señora acá de Bariloche, si yo veo, por ejemplo, en mis registros correlacionamos la cantidad de reclamos así por empresa contra los millones de clientes que tiene, y de repente no parece una suma tan...
Claro.
¿Entendés? Lo que pasa, claro, que a la persona que le tocó el problema es el 100%.
Y quiere
porque
la
está enojada. Suponete que te quedaste sin tono en la línea, no sé.
Obviamente.
O sea, estás muy enojado.
Mira, nos escucha Marta en Córdoba y, referido a tus reflexiones anteriores, dice, en Italia la gente ahorra en su propia moneda porque no hay una inflación alucinante. Yo viví 18 años ahí y puedo dar fe de eso.
Claro.
Por 12 años cobré prácticamente el mismo sueldo, con pequeños retoques muy de vez en cuando. Y eso cuando estaba la lira, dice, y luego se pasó al euro. Marta, que no se escucha en Córdoba, envía este mensaje.
Pero
como asintiendo...
Pero es que es así. Vos, en casi todos los países, la gente ahorra en su moneda doméstica y la tiene dentro del circuito, se la tiene en el banco. Nadie la tiene en la casa, en una caja de seguridad, porque, salvo, no sé, que seas un... ¿Entendés? O sea, la gente ahorra su moneda, lo invierte en el circuito, eso lo toma la actividad productiva y es una hace que hablábamos hoy de la rueda virtuosa de la economía. Lamentablemente nosotros, como la inflación es elevada, la tendencia de la gente es a no ahorrar en el peso. Entonces, quiero comprar dólares. Pero ese dólar se sale del circuito, y aparte que no, ya te digo, por ejemplo, el año pasado, porque nosotros tuvimos un problema de sequía que nos vació de dólares, todo esto es notorio, el dólar pasó más o menos, para hacer números redondos, de 20 a 40. O sea, es una devaluación monstruosa, de más del 100%. Entonces, ¿qué pasa? Eso impacta en los bienes, porque los bienes, en general, hoy las economías son todas interdependientes, y hay productos que vos recibís que son totalmente importados. Casas, televisores, videocaseteras, lo que sea. Y si no, y si es nacional, tienen lo que llamamos muchas piezas, autopartes o componentes que son importados. Entonces también la ponderación del dólar en el valor del bien es muy muy sensible, muy elevada. Entonces vos imaginate el tema, no sé si tenemos tiempo, si no después lo seguimos hablando.
Sí, después seguimos.
Vamos a hablar de los planes de ahorro, que los coches, y muchos de los coches que hoy usamos los argentinos, se llaman, son importados, ¿por qué? Porque sí son Brasil, sí son México. Y si es auto Mercosur, que se llama auto nacional, el 75% de las piezas de autopartes vienen de otro lado. Quiere decir que están dolarizadas.
Mm.
Entonces, si a vos el dólar se te va de 20 a 40, quiere decir que el precio del bien se fue, subió 100%. Y las cuotas de los planes de ahorro, por ejemplo, que es muy común porque es una modalidad de adquirir vehículos en todo el país, que va la cuota está atada al valor del bien. Si el dólar está quieto y el auto no se mueve, vos vas a pagar, siempre, ahí no hay interés, no hay nada, vas pagando en cuota. En cambio, si el precio del bien subió de 100%, 80%, las cuotas subieron más o menos entre el 80 y el 100%, a vos la cuota te subió el 80 o el 100%, y vos decís, no, a mí el sueldo solo me subió el 20. Entonces, ¿cómo hago yo para pagar la cuota que me subió el 100? ¿Entendés?
Ahora volvemos enseguida. Leonardo Lepíscopo, director de Protección Jurídica del Consumidor, hasta las 12 aquí con nosotros, ustedes también, hasta las 12, quédense ahí en Nacional y en la FM de Provincia, ya volvemos.
Nacional Federal, domingo, 13 horas.
Los conjuntos de cuatro, donde va el bombo, que es lo más grave, está la guitarra que acompaña y una que puntea. Claro, o sea, todos van como la voz.
El saqueño palavecino desde Nacional Salta.
Tiene un sentido, tiene un porqué en los instrumentos y en las voces, en las armonizaciones.
Arma un festival radiofónico con diferentes invitados musicales.
Salta, había gente para armonizar.
El país, en una radio, Nacional.
Cuando no hay wifi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Mensaje para Vicente Siriaco: viajar a Sarmiento urgente por unos papeles de ANSES. Firma, mamá.
A Pedro Muñoz de Laguna del Hoyo: mañana deberá esperar con un caballo en el colgado a Lorenzo. Tiene que estar preparado porque lo irán a buscar para el turno con el médico. Firma el comunicado Ariel Muñoz.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 18 minutos.
Nos escuchás también en Las Lomitas, por FM 93.5.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Panorama Nacional de Noticias. Nacional.
Somos 49 emisoras en la Argentina.
Más federalismo.
Febrero 2019.
Lunes a viernes.
6:30.
Nos levantamos todas las mañanas desde San Juan con Roberto Di Luciano.
Más sonadas.
Nacional.
19:30.
Tira Nacional. Segundo tiempo.
Todo el deporte desde Córdoba con José Luis Romero y Martín Rubinstein desde Estudios Centrales.
Febrero 2019.
Nacional.
Sábado a las 6.
Desde Paraná.
En acción.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar y Tomás Ojeda te acercan toda la actualidad agropecuaria.
El país en una radio.
Nacional.
Sábados y domingos, 13 a 17.
Nacional Federal.
Programas de diferentes provincias producidos y realizados por nuestras emisoras.
Febrero 2019.
Estreno, El Jardín Nacional.
José Broco, desde Tucumán, te cuenta la semana.
Nacional.
Estamos en todo el país.
El Estado en tu radio, por Nacional.
Cuando te vi, llegó a mi vida el alba, quedó encendida mi alma para sembrar en el jardín.
Cuando te vi, yo te entregué mis ganas, el sol a tus mañanas, fue floreciendo el capullito.
Y así que eché esta loma de cayenas, nacieron de mi pecho para ti. Por ti creció en el campo la esperanza negra cuando te vi.
Cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores.
Ya de cosecha el fruto de nuestras ilusiones.
Mamita linda, cuando yo te vi. Cayó en la tierra lluvia, me diste mil razones.
Un ratito le dimos la bienvenida al programa a Santiago Ibarzábal, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ellos van a estar participando del programa a partir de esta temporada 2019 y también dije que teníamos abierto el 116-584-0870, nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Ustedes nos escriben y lo tenemos aquí en la pantalla, 116-584-0870. A Matías de Santa Rosa, ya le digo que Santiago se lleva los datos y después que haga sus averiguaciones se va a comunicar con vos, Matías. Nos escribe también Estela de Saavedra para Santiago. Dice: tengo un amigo con síndrome de Down, 6 años, con leucemia. ¿Qué beneficios se pueden gestionar? En este momento está internado, dice Estela.
A ver, acá lo primero que yo le diría es yo me acercaría a un ANSES y averiguaría, porque es desde ANSES lo que tiene es toda la cobertura de asignaciones familiares que tiene para las personas con discapacidad, tienen un plus, ¿okay? Entonces, y esto tiene la cobertura es desde lo que es la asignación universal por hijo, esto es para todos aquellas madres o padres que están en la informalidad o que no trabajan. Esos, si tienen un hijo con discapacidad, lo tramitan en ANSES y cobran la asignación universal por hijo, lo único que lo van a cobrar con un plus por discapacidad. Ahora, el segundo tramo es aquellas personas que, digamos, que están en blanco, que están trabajando, que tienen sus aportes, esos tienen una, por, si tienen un hijo con discapacidad, tienen una asignación familiar por discapacidad todos los meses, y en el caso como es este, si el chico tiene discapacidad, tienen un plus por discapacidad. Uh-huh. Ese es, ese, yo por eso, yo lo que les recomendaría es ir ahí. Después, preguntándome, preguntaban ahí como en general, después, por supuesto, también lo que tiene es, a partir de estas tramitaciones, tiene acceso a diferentes programas de salud, para personas con discapacidad, que son especiales, tiene una cobertura especial, desde la Superintendencia de Servicios de Salud o desde el programa Incluir Salud.
Perfecto, perfecto. También tenemos una consulta de Dora desde Chubut. Aquí ya hemos tomado los datos, y lo mismo que con Matías, que nos escribía desde Santa Rosa. Santiago se compromete a llevarse los datos personales y comunicarse ni bien pueda hacer las averiguaciones.
Dale.
Te pido, por favor, que digas nuevamente las vías de comunicación con la Agencia Nacional de Discapacidad, porque si alguien que está escuchando quiere tomar nota, comunicarse con ustedes en la semana, hacer alguna consulta, algún trámite, a ver, ¿cómo tiene que hacer?
Bueno, lo que tenemos es primero, y que esto es una novedad, así que está buena la pregunta, que es, tenemos una opción en el 130 de ANSES, esto es una novedad, una opción de la Agencia Nacional de Discapacidad para hacer alguna consulta, ese es un canal. El otro canal, de manera presencial, son las oficinas de ANSES también. Todavía queda alguna oficina nuestra de la agencia, pero bueno, estamos migrando a las oficinas de ANSES, que esto lo que nos permite es multiplicar la capilaridad por 8.
Claro, me imagino.
Así que no, esa es una gran noticia. Y lo otro es la web, que esto estamos en argentinagobar.com/andis. Eso si lo quieren poner directo, o si no, entran a argentinagobar y ahí lo van a encontrar, a la Agencia Nacional de Discapacidad.
Y allí, a través de esa página, pueden hacer una consulta si quieren.
Sí. Ahí tienen todo tipo de información. Después, bueno, que ya tendremos otras oportunidades, pero, por ejemplo, el Plan Nacional de Discapacidad, que son, estos son 60 iniciativas interministeriales. Ahí está, por ejemplo, que es una cosa que interesa mucho, que es la ley de cheques. Básicamente, la ley de cheques es, digamos, es un financiamiento a diferentes proyectos que tengan que ver con la discapacidad, que pueda ser desde a una persona puntual que necesita, no sé, una silla de ruedas o una prótesis o lo que sea. Puede hacer una aplicación, lo puede hacer hoy, lo puede hacer vía la web, entra ahí a Argentina Gobar, a la agencia, a lo que es la ley de cheques, ahí tiene la posibilidad, por ejemplo, ese es un camino. Otro es, no sé, un hogar que necesita hacer obra porque para ampliación o para lo que sea, lo que es la ley de cheques, financiamos ese proyecto. Así que bueno, también ahí lo pueden mirar, es un programa que tiene un éxito brutal, es muy muy interesante, y bueno, en fin, ahí está y lo pueden aprovechar.
Buenísimo, o sea que invitamos a las personas que tengan algún problema y necesiten gestionar algo, que se comuniquen, que ustedes están muy activos, que están dando respuesta.
Totalmente.
Y que la Agencia Nacional está funcionando bien. Totalmente. Y además, a partir de este año los tendremos aquí participando también activamente del programa, así que eso nos da mucho gusto, y bienvenidos, por supuesto.
Gracias,
muy bienvenidos.
Andrea. Sí, ahí te agrego, perdóname,
sí.
Estamos también en el Estado en tu Barrio, que vos conocés bien, que,
claro,
que estábamos, así que nos sumamos al Estado en tu Barrio, y bueno, y nada, y por último también decir esto, el hecho de estar acá también es abrir un canal más, con el objetivo de estar lo más cerca posible de la gente con discapacidad.
Claro, claro que sí. Mira, aquí Víctor, de Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires, dice que sugiere que las agencias de ANSES o de PAMI tuvieran alguna dependencia atendida por una persona con discapacidad. Dice que sería una buena imagen tener a alguien que tiene alguna dificultad que pueda estar allí. Por suerte, uno se está encontrando, digo, en muchos comercios, gente que te asiste y que te ayuda, gente que tiene alguna discapacidad, y son tan amables y tan divinos y tan serviciales que te digo, da gusto ser atendido muchas veces por ellos.
La verdad que a mí es uno de los de los pilares o de las cosas que más queremos empujar es todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral.
Claro, esa es la verdadera inclusión, cuando los ves allí trabajando.
Efectivamente, eso es. Hoy está sucediendo, hay diferentes programas que los hacemos con la Secretaría de Trabajo, ellos los implementan, por supuesto, pero bueno, obviamente que queremos que haya más, y como vos bien decías y decía la persona que nos escribía, es... la experiencia o lo iluminador y lo lindo que es tener una persona con discapacidad, muchas veces te cambia el ambiente de trabajo. La semana pasada estuvimos con la vicepresidente en YPF, en una YPF de Libertador, en Vicente López. Ellos tienen un programa de inclusión al trabajo y tenían a tres chicos que estaban trabajando en la YPF. Y yo estuvimos un rato ahí hablando con ellos, que fue una experiencia muy linda, y después nos quedamos hablando con los empleados que estaban ahí también, y les preguntamos, bueno, ¿y qué tal viene siendo la experiencia? Y ellos
claro,
decían,
¿cómo los incorporaron? ¿Cómo
que desde que llegaron es que cambió absolutamente el ambiente en el trabajo, y eso es que muchas veces la gente no se da cuenta, o a las empresas les cuesta, es natural, o sea, la resistencia al cambio o a estas cosas a veces genera ciertas tensiones o lo que sea, pero realmente todas las experiencias que nosotros vamos viendo son muy reveladoras, son muy positivas en todo sentido, así que bueno, nosotros desde la agencia seguimos empujando para que esto suceda.
Buenísimo. Bueno, Santiago, si querés te quedás un ratito más.
Dale.
Y también contestando preguntas, si ustedes quieren, 116-584-0870, pero él ya lo decía. Pueden llamar, ahí está el top de las 11:30 de la mañana, pueden llamar al 130, que es una línea gratuita, y si no pueden ingresar a través de la web argentina.gov.ar, buscan ANDIS, que es como la abreviatura de Agencia Nacional de Discapacidad, y allí se van a encontrar también con alguien que los puede asesorar o darles alguna orientación. Vuelvo con Leonardo, porque siguen los mensajes hablando de esto de ahorrar en moneda nacional. La gente dice, bueno, ¿cómo hacemos para tener confianza? Que Leonardo nos diga.
No, digamos, yo creo que el tema, el único modo de que la gente confíe en su moneda es que al tenedor de pesos se lo respete, es decir, que la inflación sea baja, que seas persistente en el tiempo y que no haya devaluaciones, especificaciones, default, como en los últimos 70 años hubo en la Argentina. El gobierno hace denodados esfuerzos por bajar la inflación, lograr un plano de estabilidad y también que el dólar en este sentido tenga un nivel de, si querés, razonable. ¿Para qué? Porque ya vimos, los bienes y los servicios están totalmente en nuestras economías globalizadas e interdependientes, estrechamente ligados con la cotización del dólar. Entonces, si el dólar se mantiene estable o parejo, vas a ver que inclusive yo me acuerdo que hubo una época donde el valor de los coches, porque había estabilidad en el precio del dólar, y las cuotas no subían. Yo ahora quiero poner el ejemplo del plan de ahorro que te comentaba, porque sí, en este momento en todas las oficinas de Defensa del Consumidor del país se han ido recibiendo reclamos o consultas de la gente. El plan de ahorro creo que en todo el país es una modalidad muy federal, así que nuestros oyentes lo conocen, pero básicamente es la posibilidad de irte a un plan de círculo cerrado en el cual se juntan 168 ahorristas y con lo que vas poniendo, es una cuota que vas pagando todos los meses, se van comprando dos coches y se asigna uno por sorteo y uno por licitación. Es muy común, inclusive, por ejemplo, la gente que trabaja, los taxistas, que mientras van, se van pagando su plan de ahorro y
claro,
cuando están sorteados, muy bien,
claro,
es una modalidad. ¿Qué diferencia tiene con lo que llamamos la compraventa convencional? Vos hoy podés ir, perdón, a una concesionaria o a un banco, sacar un préstamo y comprar un coche. Pero ese préstamo tiene interés, en general los intereses son caros de nuevo porque la inflación es elevada, entonces es un modo más inaccesible. El plan de ahorro, la ventaja que tenía era que ahí no hay interés. La cuota está atada al valor del bien, ¿entendés? Todos los ahorristas durante todas las, son 84 meses que dura el plan, tienen que ir poniendo la cuota aparte correspondiente para comprar dos vehículos y asignarlos. Y así sucesivamente hasta que termina. El problema del año pasado, de nuevo, como entre abril y prácticamente diciembre, el dólar se fue, no importa, de 20, para hacer números redondos, en realidad fue de 19 a 38 y medio, de 20 a 40, una suba del 100%. Eso por el tipo de vehículos que tenemos nosotros, que son los que se hacen afuera, extrazonas, se llaman México, Brasil, o se hacen acá, pero tienen mucho componente importado, las cuotas subieron entre el 80 y el 100%. Entonces, claro, la gente, hay gente que te dice, no, a mí, claro, a mí el sueldo me subió el 20%, la cuota me subió el 100%. Entonces, el problema era cómo pagaba la cuota, o cómo paga la cuota. Porque, claro, acá es, son todas verdades. Las empresas que dicen, mire, el auto, por ser un auto importado, lamentablemente, si el dólar sube, sube el valor del vehículo. Y eso hace que la cuota se encarezca en idéntica proporción. Entonces digo, esto para que veamos, pero también esto ha pasado en las heladeras, en televisores, en teléfonos. En...
Sí, sí, en todos los planes que uno se pone, sí, de cuotas.
Vos cuando ves, lamentablemente, no sé, es una realidad. El dólar está incluido en todos los precios de bienes y de servicios. Entonces de ahí es tan importante trabajar en un marco de estabilidad donde haya previsibilidad y el dólar como otras variables, yo te digo, como la inflación y la tasa de interés queden como alineadas, o sea, sean estables. Hay países que hasta ahora lo han logrado. Al gobierno le está costando mucho trabajo este esfuerzo porque, ya te digo, venimos arrastrando, yo creo, digo por poner un número, 80 años de inconsistencias macroeconómicas, default, especificaciones. Yo lo que hablo, toda la gente me va a entender porque la persona que tenga más de 40 años sabe de lo que estoy hablando. Entonces, concretamente, para volviendo al tema del plan de ahorro, nosotros hemos hecho audiencias porque, claro, había gente, ahí vos tenés como dos calidades de ahorristas. El ahorrista puro que todavía no recibió el auto y va pagando la cuota, y la persona que ya se llama adjudicatario, es decir, que ya recibió el auto y que encima se hace una garantía prendaria sobre ese coche.
Claro.
Para los primeros, la solución, hay algunas empresas, por ejemplo, lo puedo decir porque se llama FCA, que es Fiat, el plan de Fiat, lo que ha hecho es disminuir en un 30% la cuota sobre el valor del vehículo actual. Disminuir la cuota, hacer lo que se llama un diferimiento, ¿no? Las cuotas es disminuir en un 30% y llevar esta diferencia de valor adicionándole más cuotas al final del plan. Eso le permite a la gente, que ya te digo que en general no conozco sueldos que hayan subido el 100% como el valor.
No.
Esto es desparejo para algunos que son cuentapropistas, entonces pueden trasladar mejor perdón, a sus servicios la diferencia, pero en general los sueldos subió 20 o 30%, la cuota le subió el 100%. Bueno, algunas empresas están haciendo lo que se llama un diferimiento, pero esto en definitiva, lo que te decía, que en realidad la reflexión de hoy tiene que ver con cómo las variables macroeconómicas, aunque la gente no entienda de finanzas y de economía y del valor del dólar, cómo esto está íntimamente ligado con nuestra vida cotidiana, con los servicios que pagamos, con los bienes que adquirimos, porque entonces todo es, o está, vos fíjate, o en la misma línea, muchas empresas que fabrican domésticamente en el plano nacional bienes, uno de los componentes importantes es lo llama la financiación. Yo como empresario necesito capital de trabajo, necesito capital de mis proveedores para financiarme, para constituir una mesa o algo.
Sí, ¿entendés? Claro.
Hoy, como la inflación es elevada, la tasa de interés se llama, es una función de la inflación. Entonces, claro, cuando yo uso descubierto bancario, aunque sea una empresa chiquita, una pyme, el descubierto bancario es elevado. Y si, fíjate, en los consumidores vemos, ¿dónde vemos la tasa de interés? En las tarjetas de crédito.
Sí.
No sé si lo habrás visto. Si vos te compras algo y llegás a fin de mes, no podés pagar el total, decís, bueno, voy a financiar el saldo. Pero cuando te aplican el interés para financiar ese saldo, vas a ver que es 70, 80 o más.
Eso me lo enseñaste vos una vez anterior que sí, tuviste. Es el CFT, ¿no es cierto?
Costo financiero total.
Sí,
pero
sí.
El cual está
yo
incluido.
Voy aprendiendo de todo lo que ustedes me enseñan.
Está muy
acá.
Bien. Entonces, pero digo, de una manera, o por el dólar, o por la tasa de interés, o la inflación, nuestra vida se ve impactada, se ve contaminada por estas variables que se trabajan denodadamente de nuevo. Y yo creo que no es, yo muchas veces me ha dicho, la gente viene, ponele inclusive, por ejemplo, otro ejemplo, los créditos UVA. ¿El crédito UVA qué era? Un invento que existe en muy pocos otros países. Chile fue pionero en esto hace 20 años, que era con economías inflacionarias. Porque si te prestaban dólares, y de hecho Argentina lo probó, ¿te acordás una época? Sí. Vos sacabas un crédito hipotecario en dólares, pero claro, ¿qué pasó después? Como la gente no gana en dólares, gana en pesos, cuando hubo una devaluación monstruosa, la gente dejó de pagar y perdió la casa. Entonces ahora se inventó un sistema que se llama crédito UVA, que es, te prestan en pesos, pero hay un factor de empalme que quiere decir que pondera la inflación en el año, porque vos te dan en pesos con una pequeña tasa de interés. Pero si hay inflación, el UVA captura esa diferencia. Y como con la devaluación que hubo, la inflación fue alta, entonces el UVA también hizo que en algunos casos se duplicara la cuota del préstamo. Por eso ahora están como más quietos o paralizados estos préstamos, porque de nuevo nuestros salarios no suben a esa velocidad, entonces al consumidor le cuesta mucho trabajo poder afrontar sus acreencias, se llaman sus pagos.
Hacemos unos puntos suspensivos en el tema de Leonardo Lepíscopo con los consumidores. Enseguida vuelvo también con Santiago Ibarzábal, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que desde hoy se incorpora al programa. Pero ahora me voy a la comunicación telefónica con el director de RENAPER, Juan José D'Amico. Hola, buen día, buen domingo.
¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Queriendo charlar un ratito, hoy fuiste mencionado más temprano en una comunicación que teníamos con Gloria Reto, coordinadora nacional del Estado en tu barrio, porque ella nos contaba que ustedes están activamente participando en esta apertura que se hizo allí en Carmen de Patagones, pero también sabemos que estuvieron muy activos en operativos que se realizaron para poder asistir a las personas inundadas en la zona del litoral, ¿es así?
Sí, es así, en las zonas afectadas como siempre ocurre a la hora de que el Estado esté presente, desde el RENAPER, que pertenece al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, siempre estamos, una vez que baja el agua, es importante estar en ese momento, articulando siempre con las provincias, con las autoridades provinciales, el registro provincial, precisamente, estamos acompañando en esos momentos difíciles, ¿no?, donde estos imponderables dejan a muchas personas, a muchas familias, sin lo más importante, que es su documentación, ¿no?
Claro.
En este caso el DNI. Así
claro.
Que sí, estamos presentes.
¿Y ustedes estuvieron ya recorriendo todas las zonas inundadas? ¿Fue muy muy traumático ayudarlos? ¿Cómo resultó?
Sí, la verdad que el ministro Rogelio Frigerio, por decisión de él, en cada una de estas situaciones, es que nos hacemos presentes, y es el mismo ministro el que recorre cada una de estas zonas, y nosotros desde el Registro Nacional de las Personas ponemos a disposición toda nuestra capacidad operativa, que con Gloria Reto lo hacemos a través del programa El Estado en tu Barrio, con más de 25 operativos en simultáneo por día a lo largo y ancho del país, y además siempre haciendo un esfuerzo para, en estas ocasiones donde quienes más lo necesitan, también llegando a cada una de estos lugares afectados. Y al mismo tiempo, me lo menciono porque creo que es importante, desde diciembre del año pasado, ya en Corrientes, iniciamos también por decisión del ministro unos operativos de precisión que tienen el foco en aquellas situaciones de personas, de ciudadanos con problemas en la documentación. En este momento estamos en la provincia de Entre Ríos, son tres operativos en simultáneo, y lo importante de esto es que contempla además un trámite inclusivo, eso significa, como mencioné recién, que se hace especial foco en aquellos casos donde hay personas que se encuentran con problemas graves, serios, de documentación, y donde tenemos un equipo especial trabajando, no solamente en los operativos, sino también de soporte en los registros civiles y las áreas más importantes del organismo, que hacen identificación y verificación para tratar de solucionar estos casos, ¿no?
Perfecto, perfecto. Justo mencionabas Entre Ríos, tengo entendido que más de 1.500 vecinos entrerrianos ya realizaron su DNI, ¿es verdad eso?
Sí, estamos desde el 4 de febrero hasta el 12 y ya llevamos más de 1.500 documentos tramitados por parte de los ciudadanos, y con este sentido en particular, que es el foco en aquellas personas que tienen problemas con su documentación.
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y yo antes de cortar la comunicación, lo que quería hacer, como este es un año electoral, que charlemos un poquito sobre los documentos para votar. Este año, a partir de ahora, ya solo se acepta el último que tenemos, el de la tarjeta.
Sí, viene muy bien tu pregunta. Porque si bien en el año 2017 fue que se puso punto final a la prórroga que hacía que coexistan, que convivan los DNI
la libretita, claro, sí.
Y las distintas libretitas,
sí.
Es muy importante que para lo que es lo electoral, para poder ir a votar, eso depende de la justicia electoral.
Uh-huh.
Que como aún no se expidió, cualquier tipo de documento es válido para emitir el voto.
Ah, ¿bien? Correcto.
Eso es importante aclararlo, que lo tengan los ciudadanos en claro, que más allá de que el único DNI vigente es el DNI digital, exceptuando los mayores de 65 años, también es importante aclararlo, para lo que es la votación, cualquier DNI va a ser válido porque eso depende de la justicia electoral y no de nosotros que somos el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Perfecto. Y si alguien tuviera que hacer un cambio de domicilio porque se mudó en este último tiempo y lo fue postergando, ¿hasta cuándo se toma para figurar en el padrón con el domicilio actualizado?
Buena pregunta, y del mismo modo. Nosotros, para lo que es un cambio de domicilio, hay que hacer un trámite nuevo, es decir, se emite, se expide otro ejemplar de DNI.
Ajá.
Ese cambio de domicilio se avisa a la Cámara Electoral y un proceso interno de la Cámara Nacional Electoral es lo que modifica y actualiza el padrón electoral. Esto se puede hacer hasta aproximadamente abril, que es hasta donde hay tiempo para que la Cámara Nacional Electoral pueda incorporar ese cambio de domicilio en el nuevo padrón.
Buenísimo. ¿Bien? Buenísimo, buenísimo, porque viste que a veces uno se muda y con todo lo que te implica una mudanza y demás lo vas dejando postergado, es un trámite que decís no, que el calor, que las vacaciones, que no sé qué, siempre vas buscando alguna excusa, pero atentos porque hasta abril se va a tomar ese cambio para tener actualizado el domicilio. A veces es muy engorroso si uno se trasladó mucho de barrio, tener que ir a otra escuela, tener que tomar algún transporte, sabemos, ¿no?, que todo puede ser un poco más tedioso. Mejor hacer el trámite, cambiarse el domicilio si uno se mudó en este último tiempo y todavía no lo hizo. Hay que aprovechar ahora porque hasta abril se toma para figurar en el padrón con domicilio actualizado.
Exactamente.
Bueno, Juan José, un gusto como siempre y aquí estamos. En esta gracias. Nueva temporada también, los domingos entre las 10 y las 12, una vía de comunicación con ustedes para cuando quieran salir al aire por alguna novedad. Ya saben que nos llaman y aquí estamos.
De la misma manera, agradecidos por la posibilidad y a disposición como siempre.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro, entonces.
Hasta luego, gracias.
Juan José D'Amico, director de RENAPER, charlando con nosotros. Atentos, si tienen que renovar el domicilio, no se dejen estar. Hasta abril se toma para cualquier cambio y figurar en el padrón.
Servicio. El Estado en tu radio.
Últimos 14 minutos del programa, decía yo que a partir de hoy se incorpora la gente de la Agencia Nacional de Discapacidad y hoy tenemos el gusto de recibir al director ejecutivo, a Santiago Ibarzábal, que nos está acompañando desde hace un rato y que está respondiendo algunas consultas que llegan al 116-584-0870, nuestro número de WhatsApp. Escribe Lorena, desde Esquel, dice, quisiera saber qué pasó con tantos casos que se difundieron de personas con discapacidad que iban a perder sus pensiones.
Bueno, con respecto a las pensiones es buena la pregunta para llevar sobre todo tranquilidad hacia todos los beneficiarios de las pensiones. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente lo que hicimos fue, nosotros sabemos que hoy para poder ser acreedor de una pensión por invalidez laboral se necesitan dos requisitos. Uno es la vulnerabilidad y el otro es tener una invalidez laboral por encima del 76%. Uh-huh. Nosotros lo que estamos haciendo es esto, por supuesto. Lo que tenemos hoy en la agencia, lamentablemente, y con el correr de los años, es una precariedad de la información muy alta. Toda la información está, sobre todo lo que tiene que ver con los certificados médicos, están en cajas, en diferentes edificios distribuidos por todo el país, con lo cual el traqueo de esa información es muy compleja, lo que hace que el otorgamiento de una pensión se demore muchísimo en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros acabamos de hacer hace unas dos semanas, la primera medida que tomamos fue digitalizar estos certificados médicos, con el objetivo de, por un lado, modernizar y obviamente digitalizar la información, otorgar transparencia al proceso y, naturalmente, también agilidad y velocidad en el otorgamiento de las pensiones. Entonces, hacia adelante lo que va a hacer es que para los nuevos inicios esto va a ser mucho más transparente, va a ser más rápido. Y hacia atrás también lo que estamos haciendo es empezar a digitalizar la información que tenemos. Para esto lo estamos haciendo en tandas, pidiendo a beneficiarios que hoy están cobrando esta pensión que nos vuelvan a traer su certificado médico. Otorgamos 60 días corridos para que nos vengan a traer esa información. Es eso. Lo que sí acá es importante, y vuelvo a la pregunta que nos hacen de Esquel, es no estamos dando ninguna baja, no se ha dado ninguna baja. Acá de lo que se trata es de agilizar, de modernizar y de transparentar el proceso de otorgamiento.
Como un reordenamiento, como un rechequeo.
Y actualizando la información, porque después, esto es muy importante, poder tener información para, en función de esa información, o utilizar esa información como insumo para diseñar políticas más eficientes y políticas más efectivas relacionadas con los diferentes temas que nosotros gestionamos. Hoy lo que te decía es, lamentablemente, contamos con muy poca información. Hoy no sabemos, y además lo que tienen estas pensiones por invalidez laboral, a diferencia de otros beneficios o prestaciones que otorga el Estado, es que estas son vitalicias. Hoy, por ejemplo, como vos bien sabés, una asignación universal por hijo se retiene un 20% todos los meses contra el otorgamiento, la presentación de una libreta, fin de año. Un jubilado, un pensionado tiene la fe de vida cada tres meses.
Tiene que ir a demostrar la
huella. Efectivamente. Cosa que me parece natural y me parece normal, es el Estado que está dando una ayuda, lo único es estar asegurándose que ese dinero esté bien invertido. Entonces, acá lo que se trata es de eso, es de tener algún tipo de chequeo de que esto es en su momento se otorgó de manera correcta.
Está bien que hicieras esta aclaración, porque a veces viste que alguien titula mal. Totalmente. Y ese mal título después se replica. Y se va haciendo como una cadena de mala comunicación. Así sí, que sí, de boca sí, tuya sí. Está bueno escuchar cómo es el proceso y cómo lo están haciendo.
Sí, lo único que queremos es estar seguros que el dinero está bien invertido, está donde tiene que estar, y nosotros velamos por las personas con discapacidad, y todo está hecho en ese sentido, pensando en ellos, nada más. O sea, y estamos actualizando información, ampliando las bocas de atención, tenemos un call center específico para esto, etcétera. Así que, bueno, no me quiero explayar más, pero es eso.
A Rodrigo de Neuquén le digo que aquí también Santiago se va a llevar los datos, ya hemos tomado nota, así que él se lleva los datos tuyos, Rodrigo. Seguramente ni bien tenga alguna respuesta se va a poder comunicar. Y a los oyentes en general les vamos a decir que pueden usar la línea gratuita 130 si tienen alguna consulta, o pueden acceder a través de argentina.gov.ar. Allí ponen ANDIS, que es la sigla de Agencia Nacional de Discapacidad, y van a poder asesorarse o hacer alguna pregunta o ver información simplemente. Totalmente. Si es lo que necesitan, algún dato. Uh-huh. Santiago, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Es un gusto saber que ustedes van a tener asidua participación en el programa. Así que, bueno, hasta una próxima, o a quien pueda venir la próxima vez, aquí los estaremos recibiendo. Muchísimas gracias. Va a ser muy importante para nosotros contar con ustedes y esta participación los domingos aquí.
Gracias a vos, Andrea. Gracias por el espacio y, bueno, nos estaremos viendo.
Buenísimo, buenísimo. Santiago Ibarzábal, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, aquí charlando con nosotros. Como decíamos, a partir de hoy se incorpora el programa. Domingo por medio ya tendremos la presencia para que amplíe un poco la información y estemos comunicados y sepamos de boca de ellos cómo es realmente